Conciencia Podcast.
El cosmos es todo lo que es, todo lo que fue, todo lo que será. Contemplar el cosmos nos emociona. Hay un temblor en nuestros miembros. La voz se nos quiebra. Hay una vaga sensación, como un recuerdo lejano de desplome desde una gran altura. Sabemos que nos acercamos al más grandioso de los misterios.
Así comenzaba Cosmos, la serie de divulgación de astronomía conducida por Carl Sagan. Un Ciencia Podcast convocó al doctor en astronomía Carlos Correa, recientemente ganador del premio a la mejor tesis en el área de gravitación clásica, otorgada por el Instituto ICTP de San Pablo, en Brasil. Unciencia invitó al doctor Carlos Correa para hablar sobre su premio y también sobre la astronomía. Pero como para comenzar, quisimos saber qué lo llevó a Carlos a estudiar astronomía.
Mi nombre es Carlos Correa, soy de la ciudad de Salta. He tenido una muy feliz niñez y adolescencia allá, gracias al cariño y al apoyo que siempre me han dado mis padres, Susana y Carlos. Gracias a ellos pude venir a Córdoba a estudiar la licenciatura en Astronomía. Ingresé en la Facultad de Matemática, Astronomía y Física, la FAMAF, de la Universidad Nacional de Córdoba, y me recibí en el año 2016. Hice el trabajo final con el doctor Dante Paz, con quien además hice todo mi doctorado. En marzo de este año 2021 me doctoré. Tuve el privilegio de saber de chico lo que quería hacer. No todos saben lo que quieren hacer de chicos, yo sí. Siempre me gustó el universo, el espacio, la física, la matemática. Siempre me interesó, por ejemplo, el origen del universo en el Big Bang. Ir cada vez más lejos. El doctorado lo hice bajo una beca de CONICET y como lugar de trabajo en el Instituto de Astronomía Teórica y Experimental, instituto que está dentro del Observatorio Astronómico de Córdoba. Nosotros siempre decimos que la ciencia se compone de tres pilares fundamentales. Uno es la investigación, otro es la docencia y el tercer pilar es la divulgación. Es decir, transmitir a la gente lo que nosotros hacemos y nuestros resultados. Tenemos esa responsabilidad y obligación moral de hacerlo. Porque, bueno, en particular nosotros como científicos argentinos trabajamos en nombre de nuestro país, así que la gente tiene ese derecho de conocer lo que nosotros hacemos y nuestros resultados.
Vamos a iniciar un viaje por el cosmos. Veremos galaxias y soles y planetas. También es la historia de nuestro planeta y de las plantas y animales que lo comparten. Y es la historia de nosotros. ¿Cómo logramos el actual conocimiento del cosmos? ¿Cómo ha formado el cosmos nuestra evolución y nuestra cultura y lo que puede ser nuestro destino?
Una pregunta fundamental es ¿qué hace un astrónomo? Un astrónomo del siglo XXI, porque ya no va más la imagen clásica que mucha gente tiene de un astrónomo como una persona que se pasa con un telescopio modesto observando durante toda la noche. La astronomía ha avanzado mucho, podemos decir que está en su mejor momento hoy en día con todo el progreso tecnológico y la cantidad de datos que hay. La astronomía es una rama de la física con un laboratorio muy particular, que es el universo. A diferencia de las otras ramas de la física que pueden montar su laboratorio en la Tierra, es un laboratorio más accesible, nuestro laboratorio no está a nuestro alcance de forma directa, sino que nos valemos básicamente de lo que podemos observar más allá de la atmósfera. Es decir, la radiación electromagnética, término específico para nombrar a la luz, es básicamente nuestra materia prima fundamental a partir de la cual podemos deducir los fenómenos físicos que ocurren allá en el espacio. La astronomía como disciplina, al igual que otras, tiene áreas. Así como, por ejemplo, en medicina tenemos los cardiólogos que estudian el corazón, los neurólogos el cerebro. En astronomía también tenemos distintas áreas de estudio. Hay quienes estudian el sol, otros estudian el sistema solar en general, otros estudian las estrellas, las galaxias. Y en particular, yendo a mi área, la cosmología, estudiamos el universo como un todo, es decir, la evolución global del universo desde que se originó en el Big Bang hasta cómo ha llegado a ser lo que es en nuestros días y predicciones a futuro. Nos interesan propiedades como, por ejemplo, qué geometría tiene el universo, cuánta materia hay, de qué está hecho el universo, etc.
El tamaño y la edad del cosmos están más allá de la comprensión humana y perdida en alguna parte entre
la inmensidad y la eternidad, está nuestro pequeño hogar planetario, la Tierra. En los últimos milenios hemos hecho los más asombrosos e inesperados descubrimientos. Yo creo que nuestro futuro depende poderosamente de lo bien que entendamos este cosmos, en el que flotamos como una partícula de polvo en el cielo matutino.
También podemos decir que la astronomía tiene dos campos de acción. Uno es la astronomía observacional, es decir, la recopilación de datos, la utilización de los telescopios para obtener datos que nos permitan trabajar luego. Hoy en día los telescopios son máquinas muy complejas. Manejar una observación es un proceso muy complejo que requiere de un diseño y una planificación importante. Podemos decir que hay dos tipos fundamentales de telescopios: los telescopios que están montados en tierra en los grandes observatorios y aquellos que están en el espacio orbitando fuera de la atmósfera. Muchas veces la atmósfera nos perjudica porque introduce ruido en las observaciones, así que las observaciones espaciales para algunas cosas son fundamentales también. Habrán escuchado hablar del telescopio espacial Hubble, por ejemplo. Y el otro campo de acción, que es particularmente en lo que yo estoy muy metido, es la astronomía teórica, que es tratar de interpretar estos datos observacionales para entender los fenómenos físicos que ocurren allá afuera, para lo cual necesitamos recurrir a la física y a la matemática para desarrollar modelos. Y en este proceso es fundamental una herramienta que es la computadora. Hoy en día, con el progreso tecnológico, la computadora nos permite realizar millones de cálculos en poquito tiempo, cosa que no podríamos hacer con solamente la mente humana y un lápiz y papel. Es tal el progreso en la tecnología que hoy en día podemos simular universos enteros en una computadora. Y esto es muy importante para trabajar, porque con estos universos simulados con las leyes de la física que conocemos, podemos contrastar con el universo que realmente observamos y así poder ir mejorando nuestros modelos.
Deseamos buscar la verdad, sin importar a dónde nos lleve. Pero para encontrarla, necesitamos imaginación y escepticismo. No nos hará miedo especular. El cosmos rebosa de hondas y ocultas verdades, de matemáticas interrelaciones, de la asombrosa maquinaria de la naturaleza.
Para entender mi tema de investigación, primero necesito hacer una breve introducción acerca de uno de los misterios fundamentales de la naturaleza, el problema de la energía oscura. En la década de 1920, un astrónomo estadounidense muy famoso, Hubble, descubrió que el universo se expande. En la década de 1990 se descubrió que el universo no solo se expande, sino que lo hace cada vez más rápido, es decir, se expande aceleradamente. Los experimentos venideros no han hecho más que confirmar este asombroso resultado cada vez con mayor precisión. Por lo tanto, resulta imperioso darle una explicación. Para eso nosotros recurrimos a la teoría fundamental que tenemos en cosmología, que es la teoría de la relatividad general de Einstein, que es la teoría que describe las interacciones gravitatorias, las interacciones que moldean la evolución del universo. En el marco de esta teoría, una explicación posible para este fenómeno de la energía oscura es que se debe a la presencia de una nueva componente energética en el universo que los astrónomos denominamos energía oscura. O alternativamente, esto también podría indicar que la teoría de la relatividad general ha alcanzado un límite y necesitamos revisarla, dando lugar a alguna teoría más compleja. En cualquier caso, resulta fundamental comprender cuál es el contenido energético global del universo. A grandes rasgos podemos decir que el universo está compuesto de cuatro componentes. Una componente es la radiación, la luz. Otra componente es la materia ordinaria que nos rodea, que está brillantemente resumida en la tabla periódica de los elementos. Otra componente es una nueva clase de materia que no interacciona con la luz y cuya verdadera naturaleza aún desconocemos, que es la materia oscura. Y finalmente tendríamos la energía oscura, responsable de esta expansión acelerada. Lo curioso es que los experimentos muestran que la radiación y la materia ordinaria solo constituyen el 5% del contenido energético global del universo. El restante 95% es materia y energía oscura. Resulta así sorprendente aceptar que ignoramos la verdadera naturaleza de la mayor parte del universo. Y es por eso que el problema de la materia y la energía oscura constituye un misterio fundamental de la naturaleza. Y si uno pudiera jugar el papel de Dios y observar en una sola toma al universo, uno vería que las galaxias no se distribuyen de forma uniforme, sino que por la acción de la gravedad se agrupan y van formando distintas estructuras, como grupos, cúmulos, y complementariamente en este proceso van dejando atrás vastas regiones vacías como si fueran burbujas. Estos son los vacíos cósmicos. ¿Cuál es la relación que tienen con la energía oscura? Básicamente, los vacíos cósmicos, para ponerlo en términos simples, juegan el papel de un intermediario entre nosotros y la energía oscura. Las propiedades físicas que tienen estas estructuras vacías nos permiten dilucidar propiedades de la energía oscura. Fundamentalmente, los vacíos cósmicos son las estructuras observables más grandes que existen y, por lo tanto, encierran información valiosa acerca de la geometría y la historia de expansión del universo. Es así que con mi director Dante Paz hemos llevado a cabo un estudio exhaustivo de los vacíos cósmicos con el fin de dilucidar algunas propiedades importantes de la energía oscura. Específicamente, hemos realizado estudios de procesos físicos que ocurren en estas estructuras, como por ejemplo entender cómo se originan, qué tamaños tienen, cómo se distribuyen en el espacio, cómo es el campo de densidad alrededor de estas estructuras, cómo se mueven las galaxias, es decir, la dinámica alrededor de los vacíos cósmicos. Todas estas cosas contienen información muy valiosa acerca de propiedades importantes de la energía oscura. Entonces, ¿cuál es el valor de nuestro trabajo? Todo el progreso que hemos realizado en nuestro doctorado nos permite afirmar ahora que los tests con vacíos cósmicos están a la altura de estos experimentos. Porque al final del día lo que nos interesa es comparar los resultados de los distintos experimentos, contrastarlos y verificar que estamos llegando a conclusiones consistentes. Toda la metodología y los modelos que hemos desarrollado en el doctorado los hemos calibrado y testeado en uno de los universos simulados más grandes que existen hasta la actualidad, la simulación Millennium XXL, y ahora lo que estamos haciendo actualmente es poner en marcha estos tests con datos observacionales.
Alguna parte de nuestro ser nos dice que el cosmos está en nosotros, estamos hechos de estrellas, somos el medio de que el cosmos se conozca a sí mismo.
Para terminar, quiero agradecer a toda la gente que ha sido fundamental en la concreción de mi proyecto, que ha demandado mucho tiempo, mucho esfuerzo y muchos años. Además de Dante, que ya lo he mencionado, mi director, también he tenido otros colaboradores que han contribuido sustancialmente a los trabajos: Nelson Padilla, Ariel Sánchez, Andrés Ruiz y Raúl Angulo.
Un Ciencia Podcast suma las voces de los científicos e investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba al debate público de los temas que atraviesan nuestra vida. Un Ciencia Podcast. Universidad Pública. Conocimiento Público.